GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Ha sido un fin de semana de novedades en América Latina. Sin duda, la más importante, el triunfo del MAS. Luis Arce es el presidente de Bolivia, ya votado por la gran parte de los bolivianos, los que están dentro y fuera del territorio. Realmente una novedad importantísima para ese país y para la región. El retorno del partido de Evo Morales. Actualmente Evo en el exilio en la República Argentina. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto para el mapa político del país y de la región? ¿Qué se viene en esta Bolivia? Del MAS nuevamente en el gobierno. Hablaremos con Gabriel Gaspar, analista. Además, estaremos en Chile porque a un año de lo que fue un proceso muy importante, el retorno de la gente y especialmente la juventud a las calles, un estallido social que se concretaba en octubre del 2019, bueno, un año después los chilenos volvieron a salir a las calles. Y se dio, como sucede normalmente, fundamentalmente en la capital, Santiago, un enfrentamiento importante con la policía, con los carabineros. 580 detenidos, lamentablemente un fallecido, muchos heridos. Así terminó esta movilización. ¿Qué hay detrás de esto? Además, a pocos días de que se va a plebiscitar la constitución, una nueva constitución, ya que los chilenos aún heredan la constitución de la dictadura de Augusto Pinochet. Esto será materia de análisis de Javier Candia desde Santiago. Y les vamos a presentar el Foro Social Américas de las Migraciones. Se debate sobre la situación de los migrantes en tiempos de nuevas xenofobias y viejos racismos. Se debate de manera virtual, como corresponde a estas épocas de pandemia. Estaremos conociendo detalles de todos estos temas en el GPS que así comienza. Hablemos de Chile, un total de 580 detenidos y una persona muerta durante un episodio policial dejó la jornada de manifestaciones del 18 de octubre en Chile, en la conmemoración del primer aniversario del llamado estallido social, según el balance que ha realizado el gobierno. El ministro de Interior, Juan Francisco Gallin, conferencia de prensa, detalló que se produjeron 107 eventos graves de violencia en el país, incluyendo saqueos, destrucción del mobiliario público y también de dos iglesias de la capital, Santiago. Las protestas se efectuaron en el marco del primer aniversario del denominado estallido social, de una serie de manifestaciones ciudadanas que se originaron en octubre del 2019, cuando millones de chilenos salieron a las calles para protestar contra la desigualdad social, el profundo sistema neoliberal y contra la actual constitución política que fue redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Vamos a analizar qué pasó en Chile. Allí está Javier Candia, director de Radio Norte desde ese país. Bienvenido, Javier. Un abrazo desde Uruguay. ¿Cómo analizas lo que está pasando en el país y de qué manera y por qué han vuelto las protestas callejeras?
Un gusto en saludarte, estimado Fabián. Bueno, las protestas que se vivieron en realidad solo fueron demostración de que el clima en la opinión pública del país es de que las cosas prácticamente no han cambiado. Si bien se construyó la posibilidad de este plebiscito, que este domingo dirimirá si los chilenos queremos o no terminar con la constitución de Augusto Pinochet y mediante qué órgano lo queremos hacer, no existe solución a grandes problemas que la población sigue planteando, como las bajas pensiones, mediante el sistema de aseguradoras de fondos previsionales, la inequidad en el sistema de salud y el sistema educacional, y por lo mismo la gente sigue manifestándose. El sentir de la población es que si bien está de acuerdo con este plebiscito, que es fundamental cambiar la constitución, si se suelta la calle, esto solo puede quedar en un nuevo acuerdo más entre la élite política y que no tenga correlato en transformaciones profundas. Por eso se vieron manifestaciones bastante masivas nuevamente el día de ayer, no solo en Santiago, la capital, sino que también en la mayoría de las regiones. Quizás la única razón por la que no se habían mantenido las movilizaciones es la pandemia, que en realidad permitió al gobierno tener un respiro, puesto que el movimiento iniciado en octubre del año pasado, al mes de marzo, cuando comenzaron las medidas restrictivas respecto de la pandemia, no había cambiado mucho.
Tenemos pronto este nuevo plebiscito, en este caso por el tema de la Constitución, esta consulta popular. ¿De alguna manera este clima de protestas va a influir en ese posible resultado?
La verdad, desde la derecha se ha apostado a construir un discurso que asocie las protestas y sus expresiones de violencia más aguda, que además son replicadas de manera exagerada por los grandes medios de comunicación. Por un lado se dice que fueron incidentes aislados, pero es prácticamente de lo único que se habla a la vez. Este clima, los medios de comunicación y la derecha lo quieren utilizar en el fondo para llamar a votar por el rechazo, pero todos los sondeos de opinión indican que la aprobación de la idea de cambiar la Constitución y de que esto sea a través de una convención constitucional que no incluya a parlamentarios va a ser aplastante. Por eso la apuesta de muchos sectores de la derecha fue sumarse al llamado al apruebo, pero buscando formas de que la nueva constitución no implique grandes transformaciones al modelo económico neoliberal. La constitución chilena, Fabián, amigos de Sputnik, tiene muchos elementos que prácticamente perpetúan el modelo económico, es decir, que está estrechamente ligada la constitución con el modelo y por lo mismo resulta fundamental para quienes quieren cambiar temas como salud, educación, pensiones, de derecho a la vivienda, tener una nueva constitución. Y eso, al parecer, ya está en la conciencia de la gran mayoría de la población. Y por lo mismo, si bien ocurren estos hechos que desde la derecha se busca capitalizar de manera negativa, no van a alterar el resultado. Además, la credibilidad de los órganos policiales como carabineros ha bajado notoriamente, puesto que en estas semanas han quedado descubiertos montajes policiales y intervención e infiltración de la policía en organizaciones populares de algunas comunas de la capital, incitando justamente a la violencia. Pese a esto, el gobierno sigue respaldando el accionar de carabineros.
Respecto al gobierno de Sebastián Piñera, ha caído alrededor de 8 puntos su aprobación, bajando de 24 a 16. ¿Cómo se analiza el accionar del gobierno frente a este avance de clima de descontento social?
Bueno, el gobierno ha jugado un rol de mero espectador en el caso del plebiscito en términos de posición política. Dado que en la derecha existe gente que está por el apruebo y gente que está por el rechazo, el gobierno no ha tenido una posición oficial, por lo tanto no se sabe, entre comillas, qué es lo que piensa el presidente Sebastián Piñera, aunque en su gabinete la mayoría de los ministros con cargos relevantes están por la opción de mantener la actual constitución. El apoyo del presidente es bastante bajo, hay bajas expectativas en la población de que desde este gobierno se puedan hacer transformaciones, y por lo mismo podríamos decir que se vive como un periodo de espera de que finalice rápidamente el gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, los hechos de violencia policial, de violaciones a los derechos humanos que superan los 8.500 casos, según el Ministerio Público, hacen que el gobierno esté permanentemente en el ojo del huracán. De hecho, en estos días se analiza una acusación constitucional contra su ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, que además fue un colaborador activo de la dictadura militar, incluso alcalde designado en la zona sur del país, y que ha ordenado fuerte represión y ha respaldado permanentemente la actuación de la policía.
¿Cuáles son las perspectivas de lo que pueda pasar entonces en el plebiscito del 25 de octubre, Javier?
Bueno, las perspectivas son bastante amplias. Es probable y todo indica que el Chile post 25 de octubre será un Chile en pleno proceso constitucional. constituyente, un Chile con la gente movilizada, pese al COVID-19 que sigue afectando bastante duramente, principalmente a los sectores populares, y con bastante interés de cambiar la constitución. Sin embargo, abril será otro mes clave, puesto que ahí se elegirán los delegados a una convención constituyente, si es que esto se aprueba, y si los sectores que quieren cambios no logran obtener más de 2/3 de los votos para esta convención, la derecha tendrá un fuerte poder de veto a transformaciones profundas. Y por otro lado, veremos cómo cursa lo que yo te comentaba, la acusación constitucional contra Víctor Pérez, ministro del Interior, que existen algunas posibilidades de que pudiera ser aprobada y él destituido, y sigue en debate el rol que no solo el gobierno, sino que también las policías juegan. Se está hablando de un llamado a reformar radicalmente Carabineros, la policía que está encargada del orden público en Chile, pero no se ha tomado ninguna medida concreta a ese respecto.
Javier Candia, desde Chile, gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo, un abrazo.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, felicitó al presidente y vicepresidente electos, Luis Arce y David Choquehuanca, por haber ganado las elecciones nacionales, esto según un cómputo extraoficial, y les pidió gobernar pensando en Bolivia. El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, también reconoció la victoria de Arce, la que dijo debe ser respetada porque es el mandato del pueblo boliviano, y se refirió a lo que hará desde el lugar de la oposición, que implica el ser parte fundamental de la conciencia de la sociedad boliviana.
Pero ser oposición implica también fiscalizar, demandar, exigir y establecer la confrontación democrática necesaria para llevar adelante los objetivos de la sociedad boliviana. La solución de la crisis de salud, la solución de la crisis económica y la solución de la crisis de corrupción. Esperamos que nuestra tarea sea una tarea que esté a la altura del desafío que el pueblo boliviano nos ha dado. Y tengan una certeza, la certeza es: estamos tan firmes o más firmes como el primer día, tanto Gustavo como yo, el núcleo de dirección de Comunidad Ciudadana. Tenemos plena conciencia de que aquí no se termina el camino, aquí comienza el camino. Y el temple y la fuerza para llevarlo adelante, como corresponde. No puede ser de otra manera. Este no es un tiempo en el que uno esté para mirar hacia abajo o para sentirse triste, en absoluto. Nos sentimos convencidos de que el mandato del pueblo boliviano es un mandato que uno debe respetar. Y el mandato del pueblo boliviano ha establecido una estructura política que tiene un gran desafío. Quienes gobiernan lo tendrán, sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros lo sabemos y lo tenemos muy claro. Vamos a llevar adelante una tarea firme, una tarea sólida, una tarea responsable y sobre todo la demanda de que esta nación, esta hermosa nación que es Bolivia, sea una nación en la que la independencia de poderes, la alternancia en el poder, el respeto a las instituciones, la construcción de espacios de credibilidad es un imperativo al que todos estamos obligados. Bolivia va a encarar, a partir del nuevo gobierno, uno de los momentos más duros de su historia. Seamos capaces de responder con fortaleza y con condición de responsabilidad en la parte que a cada uno de nosotros nos toca.
El presidente electo Luis Arce, ex ministro de Economía de Evo Morales, dijo que se está recuperando la certidumbre en la población boliviana con estas elecciones para poder desarrollar todo tipo de actividades económicas. Arce, que agradeció a sus militantes y a los observadores internacionales del proceso electoral y al pueblo boliviano, dijo que su compromiso es trabajar para llevar adelante su programa con todos los bolivianos y construyendo un gobierno de unidad nacional.
Vamos a trabajar y vamos a reconducir nuestro proceso de cambio sin odio y aprendiendo y superando nuestros errores como Movimiento al Socialismo. Tenemos que agradecer a toda nuestra militancia, nuestros militantes del instrumento, en las propias organizaciones sociales con las cuales hemos compartido durante toda esta etapa de campaña con muchas de nuestras organizaciones en diferentes regiones, en las provincias, en las capitales de departamento, con toda nuestra militancia, como también desde el último militante hasta nuestro presidente del instrumento, nuestro jefe de campaña, nuestro vicepresidente del instrumento a nivel nacional. Todos han contribuido, todos han aportado. También agradecer a la comunidad internacional por el seguimiento, el acompañamiento que ha hecho a nuestra campaña, y también agradecer a los observadores que han tenido la gentileza de venir a esta misma casa a escuchar nuestras preocupaciones sobre la forma en que se estaba llevando a cabo nuestro proceso electoral. Estamos profundamente agradecidos a todos ellos y por sobre todo al pueblo boliviano, que una vez más ha demostrado que el pueblo sabio, que el pueblo tiene muchas necesidades que las hemos entendido caminando los 9 departamentos, caminando los parques, las plazas, los mercados, recogiendo inquietudes, y por lo tanto tenemos la obligación de trabajar para responder a toda esa expectativa, a toda esa esperanza que el pueblo boliviano está depositando en estos 2 humildes servidores. Yo creo que hoy, como dice una vieja canción, ha sido para el pueblo lo que es del pueblo.
Por su parte, Evo Morales desde Argentina celebró el resultado de las elecciones presidenciales en su país y señaló que Bolivia recuperó la conciencia de la democracia sin violencia. Morales dirigió la campaña del MAS desde Buenos Aires y allí afirmó en conferencia de prensa que ahora tienen la responsabilidad de seguir con otro proceso de cambio. El expresidente también dijo que tarde o temprano va a volver a su país y reiteró que los procesos en su contra son parte de una guerra sucia.
Hemos soportado tantas amenazas, tanta persecución injusta, tanta gente encarcelada y amedrentada por razones políticas y tantas personas en exilio o sin salvoconducto. Quiero rendir un homenaje al pueblo que no cayó en tantas provocaciones. Todos los datos conocidos hasta ahora señalan que se ha producido una victoria del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Además, tendrá la mayoría en las 2 cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esa es una gran responsabilidad. Hermanas y hermanos de Bolivia y del mundo, Lucho será nuestro presidente. Y junto al pueblo sabrá resolver a nuestra patria, al camino de la estabilidad económica, política, desarrollo social, y especialmente aportará al crecimiento económico. Muy pronto, nuestra patria empezará una nueva etapa de grandes desafíos. Reitero que debemos dejar de lado las diferencias y los intereses sectoriales y regionales para lograr un gran acuerdo nacional con partidos políticos, empresarios, trabajadores y el Estado. Así, superaremos la grave crisis que enfrentamos. Juntos construiremos un país que deje de lado los rencores y una que nunca recurra a la venganza. Hoy hemos recuperado la democracia. Hermanas y hermanos, con trabajo, con compromiso, humildad y amor por la patria, recuperamos la patria, recuperaremos la estabilidad y el progreso, recuperaremos la paz. Fieles a la herencia de nuestros antepasados, volveremos millones y devolveremos la libertad y la dignidad al pueblo boliviano.
Vamos a analizar lo que ha sucedido en Bolivia en esta elección histórica, que implica el regreso del movimiento al socialismo a la presidencia, al poder en Bolivia, una elección muy disputada en la previa y que, bueno, finalmente ha tenido este resultado, sin duda de impacto no solo para el país, sino para la América toda. Estamos en contacto con el analista Gabriel Gaspar. Bienvenido, Gaspar. ¿Qué análisis le merece esta victoria tan contundente del candidato del MAS en Bolivia?
¿Qué tal, Fabián? Bueno, es una victoria, tal como señalas, contundente y que le pone fin a un periodo casi de un año de una crisis que se inició con las fallidas elecciones de octubre del año pasado, que todos recordamos. Sin lugar a dudas que es una victoria que muestra, entre otras cosas, la fortaleza del movimiento al socialismo y su indudable enraizamiento en sectores populares de Bolivia. También muestra una situación en la cual las fracturas que ha tenido históricamente Bolivia se han hecho más evidentes durante el periodo del gobierno de la presidenta interina, la presidenta Áñez. ¿A qué fracturas me refiero? Primero, a una social de la pobreza de las grandes mayorías, pero también de la situación de postergación y discriminación que son objeto de las mayorías étnicas y populares. Cuando la presidenta Yanina asume y dice que con una Biblia en la mano dice que se fue la Pachamama del gobierno y llegó la Biblia, apela culturalmente a uno de los núcleos más difíciles y no resueltos de la construcción del Estado boliviano. Y a esa fractura económico-social también se presenta una fractura entre, que también es muy histórica, entre el occidente de Santa Cruz, poderoso económicamente, versus el altiplano más empobrecido. A estas dos fracturas históricas se suman todos los sinsabores de la pandemia, con su secuela de desempleo y depresión económica, que como sucede en todas partes, castiga en primer lugar a los sectores más vulnerables. Entonces, la candidatura de Luis Arce, todo indica que interpretó bien ese momento en que vivía la sociedad boliviana, que lo que le interesa es salir hacia adelante, y bueno, hay que ahora desearle buen éxito en sus gestiones por el bien de Bolivia y de nuestra región.
¿Qué balance realizas de lo que ha sido, bueno, este gobierno de alguna manera que se planteaba como de transición, pero que se quedó más de tiempo? ¿Y cuáles son los desafíos que tendrá que enfrentar el presidente electo?
Bueno, el balance del gobierno saliente es muy pobre, porque en primer lugar erró su misión. La misión de del gobierno de transición era preparar las nuevas elecciones, punto. Incluso la constitución le fijaba 90 días, los cuales tuvieron que alargarse de común acuerdo con la Asamblea Legislativa, pero fue sucesivamente postergándose a veces por disque razones sanitarias, ¿no?, provocando grandes reacciones que llevaron a momentos de tensión a mediados de año. Pero el balance peor fue que la propia presidenta intentó ser candidata y se presentó como candidata a las elecciones, obteniendo muy bajo apoyo, por lo cual renunció. Entonces, en definitiva, cometió el mismo acto que le criticaba Evo Morales, que ser candidato siendo presidente. Hoy día esto se culmina. Una buena parte de su gestión política fue además muy hostil al MAS y perdió las condiciones de equiparidad para un proceso electoral. ¿Qué desafíos tiene por delante? Varios, muy comunes a los de la mayoría de los países de América Latina. En primer lugar, la reactivación económica, ¿no? En Bolivia el sector informal es muy alto, arriba del 50%. Y ha sido castigadísimo por la recesión, por la pandemia, el confinamiento, las cuarentenas. En segundo lugar está el desafío sanitario. Pero hay un desafío mayor que es el de la reconciliación y el reencuentro después de un año de mucho enfrentamiento. Y al respecto, las primeras declaraciones, tanto del presidente electo Luis Arce como de su vicepresidente David Choquehuanca, han dicho que van a gobernar para todos los bolivianos, han llamado a formar gobierno de unidad nacional y a escuchar a todos. Incluso han dicho que van a reorganizar el partido, aludiendo a la emergencia de una nueva generación de dirigentes que reemplace a la que podríamos denominar vieja guardia que gobernó con Evo Morales. Este llamado ha sido bien escuchado, tanto el Departamento de Estado norteamericano, para irnos al extremo, como el propio candidato derrotado, Carlos Mesa, han reconocido el triunfo de Morales, la propia presidenta lo reconoció, de manera tal que todo indica que Bolivia se encamina hacia una transición difícil en lo económico, desafiante en todo lo sanitario y social, pero que abre el espacio para sanar las heridas que se generaron en este año.
¿Cuál cree que ha sido la incidencia de organismos como la OEA o como el gobierno de los Estados Unidos en todo este proceso?
En lo referente a la OEA, lo que más destaca es la actuación de su secretario general, que primero viajó a Bolivia e incluso participó en el acto de lanzamiento de campaña de Evo, y a través de sus organismos santificó el derecho de Evo Morales a presentarse candidato pese a que la Constitución lo cuestionaba, y alegando de que el derecho a la reelección era un derecho humano. En respuesta, Evo Morales llegó a hablar hasta del hermano Almagro. ¿Qué pasó después? Todos lo conocemos. Se transformó no solo en un crítico del gobierno de Morales, sino que la OEA intervino casi directamente en los asuntos internos de Bolivia. Hoy día, Almagro ha felicitado tanto a Arce como a Choquehuanca y les desea un buen éxito. No va a ser fácil esa recomposición y yo creo que agrega un peldaño más en los desaciertos que la OEA ha tenido en la historia en América Latina. Respecto a Estados Unidos, recién señalaba que el alto funcionario del Departamento de Estado hoy día, Mr. Cossack, ha reconocido el triunfo de Arce y ha hecho buenos votos por la amistad, lo cual habla de que probablemente la emergencia, al menos de una etapa de distensión, luego de las distancias que tuvo el gobierno de Morales con los Estados Unidos. Entonces, también, de una u otra manera, podríamos decir que el triunfo del MAS para esta emergente organización llamada el Grupo de Puebla, que donde están muy activos las fuerzas políticas que apoyan tanto al gobierno de México como al gobierno argentino, podría decir que es uno parte de sus victorias en la región.
¿Cree que si hay un cambio de signo en los Estados Unidos, como parece puede pasar con un triunfo demócrata, esta situación puede cambiar?
Bueno, pero no solo para Bolivia, sino para toda la región. Todos esperamos que sí, y con el tema de que llegue una situación de vuelta a una región más, digámoslo, más estatal, más diplomático-diplomática, y se termine en esta el uso de la política exterior como factores de orden interno. Bolivia sí, en el ámbito internacional y sobre todo para Estados Unidos, reviste un particular interés junto con los otros países como Perú y Colombia por el tema del narcotráfico, factor también que influye para los países vecinos de Bolivia, particularmente Brasil, Argentina y Chile.
Gabriel Gaspar, gracias por tu análisis.
Gracias a ustedes, un cordial saludo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El jueves 22 de octubre va a comenzar en forma virtual el Foro Social Américas de las Migraciones 2020, que previo a la pandemia tenía previsto como sede la ciudad de Montevideo. El lema de esta edición es migrar en tiempos de nuevas xenofobias y viejos racismos, y el objetivo es reflexionar sobre las xenofobias y los racismos que las personas migrantes sufren a diario. Vamos a conocer más de la actividad con Patricia Gainza, que es coordinadora del proceso del Foro Social Américas de las Migraciones, miembro de la articulación Redes Sin Fronteras, que es una organización que trabaja hace más de 10 años por los derechos de las personas migrantes. Bienvenida a GPS, Patricia. Contanos, ¿qué temas se van a abordar en las instancias que están comenzando este 22 de octubre?
Mira, los temas que vamos a abordar es alrededor de 6 ejes. Uno es sobre migración laboral y trabajo decente. Un segundo espacio de trabajo es migraciones climáticas, calentamiento global e impactos ambientales. Un tercer tema es migración y género, y también, por supuesto, diversidad sexual. Migración y derecho a la ciudad, migración e interseccionalidad. Y el último, como no podía ser de otra manera en estos tiempos, va a ser salud, crisis sanitaria y migración. Esos son, bueno, los 6 grandes ejes de trabajo que se propuso este año el Foro Social Américas, que si querés te cuento un poquito de dónde viene, y bueno, eso es un proceso de larga data, ya tiene más de 10 años también, y otra de las cosas muy importantes es que nos proponemos trabajar ejes transversales en cada uno de estos ejes, uno es participación social y política en estos nuevos tiempos, digamos, y cómo las personas migrantes se organizan para participar políticamente. Un segundo eje es el de género y diversidad sexual, donde pretendemos que todos los espacios puedan reflexionar un poco en ese sentido. Y el tercero, como ya lo dijiste muy bien, que forma parte del título, y eso es una idea central y protagónica de todo este Foro Américas, es la visión antirracista y antixenófoba, ¿no? Como forma de contrarrestar, bueno, este reforzamiento de visiones de ultra derecha y altamente racistas que en los últimos meses, en el último año, han ganado mucho espacio, ¿no? Desgraciadamente.
¿Los migrantes son vistos hoy como una amenaza? ¿Cuál es la situación de América respecto a la migración? Tal vez no sea lo mismo en diversos lugares del continente, pero ¿hay un mapa que pueda, bueno, tener una prácticamente única visión sobre la situación del migrante en la región?
Mira, lo que decís es muy importante. En realidad hay muchas realidades en la región, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo trabajadores bolivianos, por ejemplo, en Argentina y en Brasil, que siguen ciertos criterios similares, trabajan en empresas textiles, etcétera, y hay unos niveles de explotación que se podría decir son muy parecidos. que las nuevas corrientes inmigratorias, por ejemplo, de Haití, de Venezuela, de Colombia, que son no solamente importantes en temas, en el sentido de lo que toman de la agenda pública, sino que también en términos numéricos, ¿no? Y que tienen características distintas. Bueno, la migración colombiana, por ejemplo, de hace más de 20 años, era una migración forzada también a la interna, pero también para afuera, muchísimos refugiados alrededor de la migración colombiana, con mucha gente también capacitada, formada, que escapaba en términos generales de la violencia. Eso había cambiado estos últimos años debido a los acuerdos de paz y todas las alternativas que se habían empezado a construir, y desgraciadamente otra vez cayó. De hecho, vamos a hacer una mesa específica sobre la actualidad colombiana y la crisis humanitaria, que es uno de los ejemplos más complejos de la región, con un montón de formas migratorias que se solapan y se superponen, que son multicausales, pero que, bueno, que además atraviesa inmigración también, porque ahora tienen muchos refugiados colombianos que llegan. Eso, por ejemplo, es una realidad que antes no existía, pero a su vez tienen grandes grupos de desplazamientos forzados adentro de la propia Colombia, tienen muchísimos refugiados afuera, tienen un grupo de retornados muy importante debido a la situación de los últimos años, donde el proceso de paz ha empezado a mejorar. O sea, es realmente un tema y un caso hiper sofisticado, hiper complejo de analizar. Bueno, después tenemos, por supuesto, que la migración venezolana, con todas sus características también, que nosotros recibimos mucha, por ejemplo, y que en estos últimos años también ha empezado a variar. Capaz que hace 5, 10 años era una migración más con cierto nivel educativo, por ejemplo, muy alto, etcétera, y ahora eso se ha visto diversificado, también porque ha aumentado muchísimo más el número de personas venezolanas que salen del país. Pero bueno, ahí muchas a nivel de todo el continente, bueno, ni hablar si hablamos de México, ¿no? Y de todas las corrientes de, no solo desde México, sino desde Centroamérica, y México también como un país receptor, expulsor, pero además de tránsito, de todas las migraciones centroamericanas, y que arma un caleidoscopio sumamente complejo, ¿no? Esa, de hecho, es una de las fronteras más difíciles, más concurridas y con mayor violación a los derechos humanos del mundo. Y bueno, los ejemplos podríamos seguir conversando de muchos. Capaz que en Uruguay concretamente, en estos últimos años, la migración cubana y venezolana han ganado más terreno, en términos también culturales, y que nos llama la atención, porque en términos reales, por ejemplo, si vemos los números en las escuelas, etcétera, la mayor proporción de niños inmigrantes en Uruguay son españoles, ¿no? Que se puede leer también como muchos retornados, hijos de uruguayos, etcétera, pero bueno, la nacionalidad es española. Te decía venezolanos, te decía cubanos, pero bueno, también dominicanos y peruanos, que es una migración un poco más vieja, ¿no? Que esta nueva migración caribeña. O sea, hay muchísimos esquemas en esta América Latina tan grande y tan colorida, que hace que las realidades sean muy, muy, muy diversas. También es cierto que hay países que han tenido, al menos en algunas etapas, legislaciones mucho más protectoras, ¿no? Como puede ser la de Argentina y la propia de Uruguay, reconociendo el derecho a migrar en la ley 18.250, que había generado, que genera durante algunos años, a veces se retrocede, por eso la llamada constante de los activistas de derechos humanos a proteger lo conquistado, ¿no? Pero que generan mejores realidades, sin lugar a dudas, para las personas migrantes a lo largo del continente.
¿Y cómo se enfrenta esta situación, ya sea tanto desde los gobiernos como de las acciones cotidianas?
Mira, yo te voy a dar mi opinión de cómo se debería enfrentar, capaz, desde una postura de derechos humanos, qué deberíamos entender o qué deberíamos de ver cuando vemos a una persona inmigrante, ¿no? Creo que no necesariamente la mayoría de los continentes se ve así. Creo que muchas sociedades tienen reacciones que están basadas en el miedo a la llegada de personas de otras culturas, personas que fenotípicamente también pueden ser diferentes, y que, bueno, eso en términos generales genera reacciones o jugar a la defensiva, bueno, y en muchos casos, y muy graves e ilegales, ¿no?, actos de xenofobia o reacciones racistas, etcétera. Yo creo que las personas migrantes son la consecuencia de procesos anteriores. Es verdad que la migración, la decisión de migrar, es un proceso muchas veces individual y que lo toma una persona en un contexto determinado. Por eso hay personas que sí migran y otras que no, del mismo país, ¿no? Pero sin duda siempre tiene causas sociales, políticas, económicas preestablecidas, ¿no? Ya sea el colonialismo, la dependencia económica o la explotación simplemente de un país por parte de otro. No es en vano que las corrientes migratorias siempre tienen flujos y sentidos. Por ejemplo, el más común o el más fácil de comprender es el de las ex-colonias a sus colonias originales, ¿no? Porque, bueno, se establecen muchísimas relaciones de dependencia, pero también culturales, de idas y vueltas, etcétera, donde las personas terminan decidiendo por esos países con los que existen relaciones de antemano. Y bueno, y esas situaciones son las que explican la existencia de migración y son las que explican las corrientes, porque unas personas terminan yendo a un lado y no a otro. Y creo que las formas de enfrentarlo, sobre todo siempre pensando en, digamos, en la mejor vida posible para las personas, tanto las nacionales como las que llegan, las que ya estaban como las que están llegando, siempre es la garantía y el respeto irrestricto de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, en los temas sindicales o en ese mito que tanto se repite que los trabajadores inmigrantes llegan a robar el trabajo de los trabajadores nacionales. Bueno, en términos generales, los estudios indican que las personas inmigrantes toman trabajos que los nacionales muchas veces ya no quieren realizar, ¿no? Eso es una tendencia. Y que trabajan por menos plata, bueno, eso puede ser verdad y la única forma de evitar eso es la regularización de todas las personas inmigrantes, ¿no? La regularización de su trabajo, de su asistencia a salud, etcétera. Siempre la regularización nos ayuda a todos en esa convivencia, tanto a inmigrantes como a las personas que ya sean nativos o ya hayan llegado hace mucho tiempo al país. Solo la existencia de un Estado de Derecho que nos regule a todos es lo que va a permitir que esas diferencias no se den. Por ejemplo, que un trabajador inmigrante no diga que sí a un pago menor o a un pago informal, ¿no? Que eso podría ser lo que hace una pelea desleal con los trabajadores locales. Y eso se lleva a un montón de otras aristas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres migrantes, si no están en situación de regularidad migratoria, muchísimas veces denuncian menos los casos de violencia doméstica o incluso de trata o tráfico de personas en los que puedan estar involucrados, porque bueno, porque la protección y el rápidamente regularizar y contribuir, digamos, a esos procesos es la forma de afrontar una situación para que en términos reales no haya un empeoramiento en la calidad de vida de las personas, tanto los locales como los que llegan. Así que bueno, la forma de enfrentar esta problemática es regularizando, ¿no? Poniendo todo sobre la mesa y que todas las personas inmigrantes tengan los mismos derechos que las personas locales, como bueno, por suerte, por ejemplo, en el caso de Uruguay lo reconoce la ley 18.250.
¿Ya están proyectando el próximo foro, saliendo de este y pensando en cómo vendrá, que esperamos pueda ser presencial?
Sí, bueno, mira, nosotros pensamos lo mismo. Este ha sido, imagínate, un gran desafío, ¿no? Hacer todo virtual es una cosa muy extraña también, pero sí, de hecho, el Foro Social Américas de las Migraciones proviene del Foro Social Mundial de las Migraciones, que ya tuvo más de 8 ediciones, y que este año se pensaba para hacerlo a nivel más regional, más de cada uno de los continentes. Este año sí va a ser el Foro Social Américas y también el Foro Europeo de las Migraciones, pero el Foro Europeo se trasladó para marzo del año que viene, a ver si también logran hacerlo de manera presencial. Acá resolvimos hacerlo de todas maneras, bueno, y testear, digamos, esta modalidad virtual. Esperemos que salga todo de acuerdo a lo previsto, ¿no? Que sean espacios donde igualmente se pueda conversar, dialogar, etcétera. Y sí, ya tenemos previsto, como esto es un proceso muy largo que viene de muchos años, como te decía, en el marco del Foro Social Mundial, ya desde el 2005 con la consigna de Otro Mundo es Posible, que arrancó en Porto Alegre. Y el próximo foro de las migraciones concretamente mundial será en el 2021 en algún país del norte de África, todavía no se resolvió cuál. Pero sí, tanto estamos planificando el próximo encuentro, que ojalá sea presencial, que dentro de los objetivos de este encuentro del Foro Social Américas que arranca este jueves, tenemos la de generar propuestas de estos distintos temas para llevar como una plataforma regional de urgencias y prioridades de la región de las Américas, ¿no? Como una de las plataformas para conversar con otras personas y otras organizaciones de migrantes de otras partes del mundo.
Patricia Gainza, coordinadora del proceso del Foro Social Américas de las Migraciones, miembro de Redes Sin Fronteras. Gracias.
Muchísimas gracias a vos y a las órdenes.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Excelente, Fabián. Durante esta semana continuaremos con nuestro análisis sobre la participación de los países chicos como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a los efectos de advertir la significación estratégica que tiene dicha participación en el marco de los objetivos de interés nacional y material de estos países. En este sentido, luego de hablar brevemente de las dos membresías que tuvo Uruguay, a partir de hoy nos centraremos en otro país que ha sido varias veces mencionado últimamente como referencia, particularmente por sus enormes similitudes con el nuestro en materia de características estructurales, en términos de tamaño, cantidad de población y tipo de producción. En este sentido, hablaremos de Nueva Zelanda. En lo que concierne a la temática de estas columnas, nos centraremos en la importancia que significó para este país sus también dos membresías en el organismo durante los bienios 1993 y 94 y 2015 y 2016. Y en este sentido, se destaca la campaña que utilizó Nueva Zelanda para obtener el asiento en esas dos ocasiones, en las cuales remarcó su capacidad de actuar independientemente en el máximo organismo mundial para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Ello resulta especialmente interesante si ubicamos estas dos membresías en términos históricos y en cómo ha cambiado la distribución de poder global, pasando desde una unipolaridad norteamericana en tiempos de un optimismo del orden liberal internacional de los años 90, hacia una bipolaridad económica y política en la segunda década del siglo XXI. Y asimismo, la fuerte preeminencia que tiene China para Nueva Zelanda hace que este país, tradicional aliado de Estados Unidos en la órbita de Occidente, tenga que optar por un equilibrio pragmático entre las dos potencias, lo cual refiere a un desafío en su política exterior, tanto debido a la historia propia de las islas, pertenecientes a la Commonwealth británica, así como también por su pequeño tamaño relativo. Y al respecto, en términos comerciales, este país, al igual que Australia, tienen firmados tratados de libre comercio con China en el marco del acuerdo regional impulsado por el gigante asiático, que es la Asociación Económica Integral Regional, RCEP, según sus siglas en inglés, ideado para contrarrestar el pivote a Asia de Estados Unidos con la propuesta de un acuerdo mega regional, el TPP, del cual Trump se retiró. Por tanto, resulta interesante estudiar la acción de los estados pequeños en esta era de interdependencias complejas en la política internacional. Mientras que uno podría suponer que el interés nacional estaría alineado únicamente con la defensa clásica del multilateralismo a través de los lentes del institucionalismo liberal, el accionar de este país en el Consejo no se condice solo con la consecución del interés material, sino que también por la internalización en su política exterior de características de identidad nacional, y ello requiere de un análisis ecléctico y multiparadigmático en el marco de la disciplina de las relaciones internacionales, en donde cada vez más se requiere de la interrelación entre el realismo, el liberalismo y el constructivismo para entender el accionar de los estados pequeños en el sistema multilateral. Y en este sentido, y en lo referente al caso de Nueva Zelanda, su élite política tomó posicionamientos que no se alinearon con aquellos de los estados más poderosos, particularmente de aquellos de los que el interés material de este depende. Y en este marco, como veremos más adelante, Nueva Zelanda se alineó, al igual que durante su primera membresía, con la proyección de una identidad relacionada con una política exterior independiente, lo cual, recordemos, es bastante similar a los posicionamientos de Uruguay durante sus dos membresías. En este contexto, en lo que refiere a los países pequeños, la membresía en el Consejo aporta un modelo de inserción de carácter principista que intenta forjar una reputación de seriedad y proactividad en los ámbitos multilaterales. Más adelante, continuaremos con esta temática y hablaremos de los procesos de definición de identidad e interés nacional en Nueva Zelanda, a los efectos de advertir cómo se han reflejado estos en su accionar en el Consejo de Seguridad.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.